la medianoche, las 11 en Canarias, ya lo saben, aquí estamos con la luz encendida y bien encendida, ¿eh? Porque si nos está viendo a través de Popular Televisión, la luz está bien encendida. En Barcelona está Juan Carlos Girauta, aquí en Madrid Paco Marguenda, Ignacio Sánchez Cámara y Consuelo Sánchez Vicente, que ha subrayado ya los periódicos que le van llegando, va sacando la luz de la linterna, los periódicos de mañana, y hay un titular en La Razón a propósito de la crisis con Venezuela. Más que nada, lo que llama la atención es que a lo largo de estas 72 horas, desde que se conoció el auto del juez Moreno, que había incluido en ese auto las declaraciones de la Guardia Civil de los dos etarras que admitían haber ido a Venezuela a ser adiestrados, pues el gobierno ha ido rectificando desde el no, que no tiene nada que ver el gobierno de Chávez a hay que hacer algo con el tal Cubillas, que es el etarra anfitrión de los etarras, que está a sueldo del gobierno de Chávez, y ahora ya Consuelo, al tercer día, ya la rectificación empieza a ser más evidente y, como diría Zapatero, entran en la zona del sentido común.
Pues sí, el titular es: altos cargos de exteriores admiten la desprotección de los españoles en Venezuela. Y le dedican también uno de los puntazos de La Razón a todo este asunto que acabas de resumir. En concreto, se centran en la respuesta que ha habido por parte de la vicepresidenta política al comentario de Mariano Rajoy de que no es bueno que nos tomen por el pito del sereno, que hasta ahí podíamos llegar. Y entonces el titular...
Que ya no hay serenos,
además. El titular de este puntazo: sin hacerse respetar no hay cooperación, dice La Razón. Y entonces recuerda que De la Vega ha advertido de la, y entre comillas, irresponsabilidad de utilizar la colaboración antiterrorista como arma arrojadiza en la confrontación partidista. Y dice este puntazo de La Razón que es verdad que la vicepresidenta, como planteamiento general, tiene razón, pero en este asunto del etarra Cubillas, protegido de Hugo Chávez, acierta Rajoy cuando exige que el caudillo venezolano no nos tome por el pito del sereno, y concluye: sin hacerse respetar no hay colaboración posible.
Hoy contabais en La Razón que estos etarras entrenados en Venezuela ya estaban preparados para matar en España.
Exacto, es que eso es un poco la realidad. Por una parte está el sujeto, es el Cubillas, ¿no?, que además es el que está dirigiendo todas las expropiaciones que sufren los españoles allí, donde son enormemente maltratados, mientras nuestro gobierno, en aras de no se sabe muy bien qué concepto de relaciones mutuas, etcétera, pues ha ido haciendo dejación de sus funciones, ¿no? Entonces, claro, los que hemos defendido y seguimos defendiendo, pues, que todos estos movimientos de ETA son tácticas para conseguir, pues, beneficios políticos a corto plazo, pues ahí las pruebas están demostrando lo que publicábamos hoy, pues efectivamente pone de manifiesto como ellos están ahí con la idea de seguir matando a la que les convenga y puedan, y esa es la realidad de ETA. No hay otra realidad, no hay otro. Ese buenismo del presidente, que enlaza con lo que hablábamos antes, pues viene muy bien de reflejarlo.
Hay una cierta prudencia en el sentido de que, bueno, hay intereses españoles en Venezuela y pero eso también se puede gestionar mejor o peor. En cualquier caso, esos intereses no justifican el no querer ver la realidad, y la realidad es que, con independencia de que haya etarras que sean adiestrados directamente por fuerzas militares o no de Venezuela, lo que está claro es que Venezuela está en los catálogos internacionales de países, en la lista de países que ampara o que ayuda o que coopera con grupos terroristas. Está claro que la ideología, por decirlo así, de Chávez tiene bastante que ver con las FARC, tiene que ver con los movimientos, digamos, terroristas, que no son los revolucionarios, sino terroristas, y que, por lo tanto, además, por el lado bolivariano, medio indigenista y demás, también tiene algo de antiespañol. Es decir, que todo encaja, quiero decir, o sea, que tampoco hay por qué sorprenderse. Hasta dónde alcance la connivencia, pues era una cuestión ya de prueba y de hecho.
En eso está la Guardia Civil.
Claro, pero que efectivamente hay ese...
Que tienen claro que aquello es un refugio, que en Europa ya no se pueden refugiar y que cruzan, claro, al otro lado a refugiarse y a entrenarse.
Eso parece que está claro. Luego ya la connivencia del gobierno, que simplemente mire para otro lado o que vaya más allá de eso...
Lo que pasa es que tiene a sueldo a un individuo que se dedica a amparar a estos etarras allí, que es un anfitrión, ¿no? Es decir, de alguna manera... No sé si hay connivencia, pero sí hay alguna relación, ¿no?
Esto es lo pasmoso, es decir, que la misma persona que, como nos contaba Paco, dirige las expropiaciones de españoles en Venezuela, es quien, según han declarado los etarras estos del comando Imanol, planifica la logística del entrenamiento en armas y explosivos de los etarras en Venezuela. Es decir, claro, ante un hecho de esta gravedad, teniendo en cuenta además que Venezuela no accede a ninguna petición de extradición y hay 40 y tantas acumuladas, que no responde las comisiones rogatorias, y creo que hay 8 acumuladas, claro, es decir, oiga, es que hay que usar la diplomacia. Sí, sí, pero es que la diplomacia no es sinónimo de debilidad, ojo. Diplomacia no significa debilidad, significa eficacia por vía pacífica ante un conflicto. Es decir, que tú gestionas un conflicto eficazmente, no que te lo tragas, ¿no?
Es que ahí la clave está, que normalmente estos caudillos son bravucones con el débil, con el que creen débil, y sumisos con el fuerte. Es decir, Venezuela, y me gusta siempre recordarlo, su petróleo lo vende, que es un petróleo pesado, lo vende a Estados Unidos, es decir, al pérfido Satán, como decían los islamistas radicales. Y lo mismo pasa con Cuba. Cuba, que tanto odia al pérfido Estados Unidos, tiene ahí la base de Guantánamo, y recordaréis que se iba a hacer la revolución al Congo, a Bolivia, etcétera, pero mantener la masa americana en Guantánamo no se atrevía a tocarlo. Por tanto, frente a Chávez solo hay una actitud posible, que es el error de este gobierno, es la firmeza. Y entonces, claro, si tú te vendes a Chávez porque te va a comprar 3 fragatas o porque te va a comprar 4 piruletas, pues claro, ahí le has fastidiado, o porque temes de que vayas a expropiar a un banco o a una...
Pero si lo va a hacer de todas maneras.
Efectivamente, es lo que tú dices.
Porque va por la calle y dice, expropiense. No, este, ¿cuánto ha ganado este? Este ha ganado un buen 25% más que el año pasado, presidente. Expropiéle.
Dice, o no lo
hago. ¿Va así por la calle?
Claro, o no lo hago para no desproteger a los ciudadanos españoles que residen allí cuando están desprotegidos.
Esta semana ha expropiado una empresa canaria, la ha expropiado, ¡pum! Fuera. Le da lo mismo.
Es que sale más barato traerlos aquí y mantenerlos, y creo que se me entiende lo que digo, y hacer una posición común en la Unión Europea y en Naciones Unidas de firmeza contra el autoritarismo de Venezuela. Es que no hay otra solución.
No traer embajador, por lo menos hacer algún gesto que la opinión pública española diga, bueno, el gobierno está firme frente a este individuo y va a intentar que esto se arregle y que Venezuela deje de ser un refugio. De momento, el embajador de España en Venezuela se viene aquí unos días a consultas. Y se le dice, el embajador de Venezuela, por las buenas, se va usted a dar a consultas a su país. Que además luego es un embajador que hace una rueda de prensa para decir que en España se tortura. Además, con ese mensaje de no, estas confesiones se han obtenido diciéndole a los etarras, sabemos dónde vive tu familia. Como hemos dicho esta semana, eso será en su país, señor.
No, y eso será él, además.
Eso será él, además.
Eso será él, ¿no? Es que aquí el problema, insisto, es confundir la diplomacia con la debilidad. Es decir, tenemos la peor diplomacia imaginable. Esto es un verdadero desastre.
Moratinos, recordad que Moratinos, cuando estaba, fue declarado persona non grata en Israel, porque en lugar de hacer de media entre Palestina e Israel, se dedicaba a abrazarse con el terrorista Arafat. Y entonces al final se acabó convirtiendo en un amigo. Pues aquí pasa lo mismo.
Yo creo que es había motivo suficiente para invitar muy diplomáticamente al embajador venezolano, que hace un tiempo se ausente, ¿no?
Que vaya a ver
porque,
a Cubillas.
Porque es que además, de todas formas, había algo asombroso.
Pues si se lo trae de vuelta.
Aparte de la acusación absolutamente improcedente, pero es que además había algo asombroso en su argumentación, porque creo recordar que decía que era una declaración tan falsa y tan perversa, tan mendaz, que no podía, que era muy probable que hubiera sido obtenida mediante determinados procedimientos aludiendo a la tortura. Vamos, como si nadie pudiera hacer una declaración falsa nunca, salvo sometido a torturas, no sé.
Ya, porque ¿eso? Se supone que el torturador, que nos vete a saber qué juez habría ordenado la tortura, ¿no? Mm. El torturador lo que quería es que implicaran al régimen.
Claro, que es el interés, ¿no?, que tiene.
Esto es un disparate absoluto, ¿no?
Es el principal tema de Nacional, de la portada de mañana en el diario El Mundo, con esta otra vertiente. España negocia con Chávez la venta de más barcos de guerra. El líder venezolano pretende a cambio que Navantia comparta su tecnología militar creando una empresa mixta. Añaden también otra información. El ex director de inmigración acusa, dos puntos, no hay duda de que Chávez ampara a las FARC y a ETA. Marcos Ferreira, ahora exilado en Miami, hizo las primeras denuncias en 2002, y un antiguo embajador ante la ONU culpa en una carta abierta a Chávez de proteger a etarra Cubilla. Le dedican su principal editorial, la lucha contra ETA no se negocia. Admiten que hay un cierto cambio de actitud en el gobierno español, que incluso Zapatero ha llegado a decir el miércoles le vamos a traer, en referencia a Cubillas. Sin embargo, Dice, el mundo ha llegado el momento de que el Ejecutivo español pase de las palabras a los hechos. Hace ya 7 meses que la Audiencia Nacional dictó una orden de detención y extradición de Cubillas a la que las autoridades venezolanas han hecho en la práctica oídos sordos. A lo más que se ha comprometido esta semana es a investigar las actividades de Cubillas. Dice este editorial del Mundo que se trata de un paripé, porque es obvio que el régimen de Chávez conoce perfectamente todo sobre Letarra. Y a continuación añade, hay en juego miles de millones de euros. Tras la reciente venta de patrulleras, ahora mismo está negociándose una nueva venta de barcos de guerra a Caracas e incluso la posibilidad de crear una empresa mixta con Navantia. Resulta inconcebible.
Navantia es la empresa pública que
la española
que fabrica armamento.
Resulta inconcebible, concluye El Mundo, que España se plantee siquiera compartir tecnología militar con un país sobre el que hay fundadas sospechas de que sirve de campo de entrenamiento a ETA. Y en cualquier caso, lo que no puede consentirse es que el Ejecutivo español supedite la lucha contra el terrorismo a la consecución de un negocio, por muy beneficioso que este sea.
Son los astilleros públicos, rectifico, que hacen buques de guerra. Y entonces ahí está una de esas claves que aporta el Mundo, es decir, esa sociedad mixta de la empresa pública española con el Estado de Venezuela para, en fin.
Pero eso es inaceptable, es decir, lo que no podemos, está muy bien el editorial porque recoge lo que yo creo que la gente sensata pensamos, cómo vas a compartir tecnología militar e importante con una persona como Chávez que tiene y ampara. Uno de los problemas de ETA precisamente es ese, que no tiene dónde entrenarse. Es decir, lo de necesitan, antes tenían a Francia, Francia ya no lo tienen, no tienen Libia, y entonces les queda Venezuela. Entonces, bueno, ¿cómo vas a...? Entonces, claro, que vendamos nuestro honor, nuestra dignidad, por unos millones de euros, los que sean, no sé la cifra, por unos barcos, me parece absolutamente indigno. Prefiero que me suban un punto el IVA. Mirad lo que os digo, ¿no? Que os me entienda la caricatura.
No des ideas, Pablo.
Sí, no, antes que eso, ¿no? Pues mira, sí, ya tienes razón, no, retiro lo que he dicho.
No. Yo creo que incluso si no hubiera ese negocio de por medio, seguiríamos haciendo una diplomacia débil. Porque esto, no, sí, solo sí, hay que mirar lo que sucede con Marruecos.
Seguro,
nosotros
seguro.
Tenemos más intereses en, bueno, en mantener buenas relaciones con Argelia, por la dependencia energética, evidente, y no tocar las narices de Argelia, que en quedar bien con Marruecos.
Es que ahí lo que hagas...
Y sin embargo, no paramos de ofender a Argelia y los... poner en peligro los proyectos conjuntos con Argelia, que es un país que, insisto, del cual dependemos energéticamente.
El otro día dijeron la barbaridad, que yo me quedé cuando lo leí asombrado, dice que si Argelia no aceptaba, íbamos a buscar fuentes alternativas de gas. Digo, ¿por qué gasoducto, no? Porque sí, claro, sí, la conexión es vía Argelia. Pero claro, es que
y
en Argelia...
Marruecos es carísimo.
Claro, y Argelia están indignados, y además eso nos va a costar muchos miles,
claro,
de millones por el tema del secuestro de los cooperantes.
Por eso digo que con, claro, negocio o sin negocio, o incluso con mal negocio de por
no
medio,
cambiaría la política.
Es una diplomacia de la debilidad y de la concesión.
Consuelo, orillando el protagonista del día, que es Vargas Llosa, del que hemos hablado mucho, la linterna, le dejamos para el final de la linterna, para terminar como hemos empezado en el día de hoy. Orillando el asunto Vargas Llosa, el premio merecidísimo a Mario Vargas Llosa, ¿qué otras noticias se asoman a las portadas?
Bueno, pues está la polémica chusca del día,
la
el tema de
chusca,
la señorita Trini.
Hombre,
y Alfonso
Trini.
Guerra. En lugar de la tía Julia y el escribidor, pues sí, la señorita Trini y Alfonso
la
Guerra.
La señorita Trini y el Guerra.
En El Mundo leemos, las ministras tildan a Guerra de machista por decir señorita Trini. Dice que entre las mujeres del gobierno del PSOE ha habido una auténtica revolución interna por esas palabras, que también han herido a la propia Trinidad Jiménez, y la mayoría contestó sin tapujos al ex vicepresidente, que no están dispuestas a pasarle una expresión de este tipo. Tanto en El Mundo como en La Razón hay editoriales sobre este asunto. El del Mundo, ya que estamos en él, se titula "Es clasismo, no machismo". Y dicen, a Guerra se le puede reprochar un montón de cosas, y sus declaraciones son criticables, sobre todo por la cobardía, ya que la patada iba para Zapatero, pero se la llevó Jiménez. Sin embargo, acusarle de machismo no deja de ser el socorrido recurso del que abusan las mujeres del PSOE. Sus palabras, concluye El Mundo, hay que situarlas en las categorías del ninguneo y el clasismo.
Sí.
El hijo del obrero, el muchacho de la pana, contra la señorita de la chupa de cuero, que además es andaluza.
Sí, yo creo que Guerra iba por ahí, pero... Sí.
Pero ¿alguien se acordó en el PSOE de acusar a Guerra de machismo cuando llamó a Loyola de Palacio la monja alférez? ¿O cuando llamó a una ministra de la UCD, Carlos II, disfrazado de Mariquita Pérez? No. Porque yo no recuerdo más que carcajadas ante...
Eso se lo dijo a Soledad de Terril, si no recuerdo mal, sí.
Sí.
Pues no, nadie habló de machismo, Girauta, respondiendo a tu pregunta.
No, pero es que entonces no teníamos ministra de Igualdad.
Claro. No, y si un varón toma el pelo a un varón, no es nada, pero si es a una mujer, por lo visto, es el machismo, ¿no?
Claro, ¿no?
Es aquello de que ves la paja en el ojo.
Pues lo de señorita, lo que a lo mejor...
Lo de señorita, pero claro, hay guerra. Yo estoy más con el editorial que he leído Consuelo, que es una cosa más clasista que machista.
Sí, porque...
La señorita rica es muy... En fin, la del cortijo, ¿no? La señorita rica.
Sí, que más...
Que va a caballo. Y ha ganado el otro, el que va andando.
El proletario.
El proletario. El del pantalón de pana y la alpargata y la boina. Esa es un poco la imagen que yo creo que Alfonso Guerra... Lo que pasa es que se ha entendido de señorita como diciendo, bueno...
Que responde un poco a la realidad, ¿eh? Porque al final Trinidad Jiménez y estas que se da Beatriz Corredor, registrada de la propiedad, etcétera, todas ellas son señoritas, ¿no? En el buen sentido, entre comillas, ¿no?
Bueno, hombre, es gente que ha estudiado.
Bueno, hay gente también acomodada que, que ha estudiado, por supuesto.
Que han estudiado.
Pero yo creo que lo peor no es lo de señoritas, es el tono de Guerra, es el tono de Alfonso Guerra, porque a mí, es decir, no me parece, en fin, la ministra de Sanidad es la ministra de Sanidad, y a mí no se me ocurre decir la señorita Trini, la ministra de Sanidad. Sí, por lo menos periodísticamente.
La señorita Trini,
que suena... Es que suena...
Sí, es que la señorita Trini además queda un poco...
Suena un poquito...
Trinidad,
es que sobre todo es el tonillo con el que Alfonso Guerra hablaba ayer, ¿no? Es lo que más... No me molesta lo que dice, sino cómo lo dice.
Es que los guerristas han sido decisivos en la victoria.
Sin duda.
Lo que ha pasado, claro. Entonces, había mucha gente que le estaba esperando a Zapatero. Lo que demuestran estas elecciones, que es la clave de todo, es que hay mucha gente que le está esperando a Zapatero. Y le han dado, con perdón de la expresión, la patada a Trini... expresamente cuando era para Zapatero. Entonces,
no, es que ha sido para Zapatero, había plebiscito, no había primarias.
Sin decirnos el domingo, yo te puedo decir de algunas figuras enormemente importantes que todos podéis imaginar que estaban felices, ¿no? Los mensajes eran de euforia. Digo, bueno, ni que hubiera sido que hubiera perdido un contrario. Claro, para ellos había perdido Zapatero.
Zapatero.
En el puntazo de La Razón sobre este asunto, Guerra, las feministas y la señorita Trini, es el título, hablan de irritación cercana a la histeria de las feministas del PSOE y de las ministras. Con la inevitable ha ido a la cabeza, recuerdan la mención que hizo Guerra a Trinidad Jiménez como señorita Trini, dicen que ha desatado una apasionada trifulca de Corrala y que se aguarda con gran expectación que Guerra se flagele en público y repare el honor mantillado de la señora Jiménez.
Le ha quedado redondo la editorial de Marbuena,
Te acusarán de machista también por lo de la histeria.
Hoy ya esta tarde ha dado un pasito atrás. Guerra, y ha dicho, bueno, que si alguien se ha ofendido, que en fin, que él no quería herir a nadie, que sí, que la señora...
Pero es que es el tonillo.
Trinidad Jiménez y el señor Tomás.
El tonillo, la señorita Trini.
Es que Guerra tiene una habilidad extraordinaria para la injuria.
Ajá.
Es decir, no solo con mujeres.
Está en su currículum.
El Taur del Mississippi.
El presidente Suárez. Sí.
Hace poco llamó a Aragán a Rajoy,
sí.
Se recreó, ¿no?
Sí.
Tiene una habilidad para eso.
En Rodiezmo, se sube a la tribuna.
Yo he de reconocer, y lo digo públicamente, que Guerra a mí me gusta porque tiene ingenio y talento. Y una cosa que empieza a adolecer la política española, y sobre todo en los rangos de la izquierda, es que te encuentras con Leire Pagín. Y claro, entonces te da como la risa. Y piensas en Chiqui Venegas, piensas en la gente que estuvo en el primer socialismo, y dices, ¿dónde se han quedado? Solo queda, ¿quién queda? Pues Rubalcaba, que es el mejor del gobierno.
Y luego además hay un aspecto que a mí me lo hace también...
El mejor del gobierno, toma nota de eso, Marbuena, luego te lo pregunto.
Vamos, o simpático...
Bueno, ahora lo tengo muy enfadado porque como le hice una portada con una editorial con foto incluida machacándolo,
bueno,
pues no creo que le guste mucho
si
el comentario.
Si haces una portada con una editorial machacándolo, no será el mejor.
No, iba a decir que durante mucho tiempo, y tampoco quiero hacer una cosa muy maniquea, ¿no?
Sí.
Pero durante mucho tiempo parecía, y mucha gente pensaba, que el reparto un poco de papeles entre Felipe González y Alfonso Guerra, el bueno era Felipe González y el simpático el que era el malo, el que decía las cosas. Y luego con el paso del tiempo y las personas que los han conocido, yo creo que la versión que dan es más bien justo la contraria. Pero bueno, no digo que sea malo Felipe González, digo que es mejor todavía Alfonso Guerra.
Yo lo que sí puedo decir, yo no he negociado nunca con él porque no tengo ni edad ni he estado en política en ese momento, pero sí que la gente que ha negociado con él te dicen que Guerra era una persona seria y que cumplía lo que decía. Y me lo han dicho gente de UCD y gente del Partido Popular.
Hombre,
siempre me han dicho lo mismo, que era serio.
En el proceso de cuando se estaba redactando la Constitución, Guerra y Abril Martorell negociaban sus posiciones previamente y conseguían, después mantenían esa posición delante de los otros representantes en la... siete padres de la Constitución, ¿no? Es decir, es un hombre serio, sí. y es un hombre cabal y conoce muy bien todos los resortes jurídico-políticos, etcétera. Pero es que además tiene ese don para injuriar. Pero mira, abre la boca y alguien se ofende, ¿no?
Estoy yo subrayando del tono, y es que de verdad que el tono ofende.
Ganó el señor Gómez y los que le apoyaban al señor Gómez, y no ganó la señorita Trini y los que le apoyaban, eso es evidente. Todo lo demás son interpretaciones a salir del paso. Todos los que apoyaron a la persona que ha perdido no puede estar entre los ganadores, eso es evidente. Tendrán que apoyar todos los que apoyaron a uno y a otro, tendrán que apoyar al candidato que ha resultado elegido, ¿no?
Es que la señorita Trini, es que la ha dejado caer con mucha mala uva. Pero como dice Girauta, como siempre, ¿no? Sí. Además, que esas declaraciones de guerra, después de dos días en los que todos decían que habían ganado, y esto, como dije ayer a los oyentes, esto de guerra era como lo de Barrio Sésamo, cuando Coco se subía a una silla y decía, ahora estoy arriba, y cuando se bajaba decía, ahora estoy abajo. Bueno, pues el que más votos saca gana y el que menos pierde. O sea, pero fue de Barrio Sésamo la declaración, pero claro,
¿me dejas
es que a veces la política
histórica?
No. Sí.
No, es que ahora cuando decíais eso, yo recordaba el tema de los padres de la Constitución, cuando realmente dos de los padres de la Constitución tuvo cuatro padres principales, ¿no? Que fueron el rey Suárez, Abril Martorell. Claro, eso a mí me decía de Miguelito Herrero, y digo Miguelito expresamente, me decía siempre, yo tuve Miguelito, Íñigo Cabero, que fue mi director de tesis, siempre decía lo mismo. Dice, claro, es que mandamos a Miguelito allí para que dejara de enredar, ¿sabes? Porque bueno, lo tenían, claro, no lo hacíamos ministro porque era un desastre, y si Miguel Herrero nos está escuchando, sabe que lo que digo es rigurosamente cierto, ¿no? Y entonces Íñigo Cabero me decía eso, dice, porque al final la Constitución la hicieron, la parte nuclear, ¿no? Sin menospreciar, por supuesto, a Miguel Roca ni a nadie, ni a Fraga, pero fueron los acuerdos entre dos personas de enorme palabra, Abril Martorell y Guerra.
Efectivamente.
Y eso está para la historia.
Eso es así, y ese es un mérito histórico, sí, y hay que reconocerse.
Claro, pensar que Miguel Herrero hizo algo es que es como un chiste.
No, o Gregorio Pérez Barba.
Claro, por Dios, vamos, figurando. No pintaban nada.
Sigue orillando lo de Vargas Llosa, y antes de hacer un alto en la conversación para escuchar unos cuantos consejos más, en los minutos que nos queda de linterna, Consuelo, otras noticias que no sea lo de Vargas Llosa.
Hay también
que es difícil, mañana en la prensa no encontrar nada que no sea Vargas Llosa.
El recorte salarial del sueldo de los funcionarios es también mañana una de las noticias más comunes en las portadas de la prensa. En La Razón, la Audiencia Nacional duda de que el recorte salarial del gobierno a los funcionarios sea constitucional. En La Gaceta, la justicia,
lo que ha pedido la audiencia
duda
es más información,
de la legalidad del recorte a los funcionarios, y el antetítulo es Varapalo a ZP. Hay sobre este asunto en ABC un editorial entre interrogaciones de los pequeñitos, decretazo ilegal, y dicen que aunque de la admisión de la demanda de conflicto presentada por los sindicatos no cabe prejuzgar un fallo contrario a la ley, lo cierto es que el hecho de que la misma no afectara al personal no directivo de algunas empresas públicas lleva a la audiencia a dudar sobre si la norma, además de otros preceptos, vulnera el derecho de igualdad consagrado en la Constitución. Y en el editorial que le dedica La Razón, dicen, el gobierno sí puede bajar los salarios. Dicen que sin entrar en la cuestión formal de si el procedimiento no se ha cumplido adecuadamente, algo que en caso de que sea cierto debe subsanarse rápidamente, lo cierto es que el Ejecutivo tiene plena potestad para aplicar este recorte ante la gravedad de la crisis económica y la necesidad de reducir el déficit público.
Otra cosa es que haya hecho un procedimiento equivocado y que al final el Tribunal Constitucional le da la razón a quien ha iniciado este proceso, que bueno, veremos lo que tarda, porque la última vez que hubo algo similar fue cuando la congelación salarial del PP en el 97, que acabó dando la razón a los que decían que no era constitucional, pero fue 6 años después y tú echada de sanda el camino.
Pero fue el Supremo, ¿eh? No, se trataba de un asunto de constitucionalidad. Esto está planteado de otra manera. Rara, ¿eh? Porque no le veo yo realmente a qué precepto se pueden acoger, pero bueno.
Tienes razón, fue el Supremo. Dos datos más que te queden antes de ir a la publicidad, Consuelo, que no sea Vargas Llosa.
Sobre la Comisión del Pacto de Toledo, que hoy se ha reunido, ha terminado sin acuerdo en el asunto de la reforma de las pensiones, un editorial en El País que dicen que la reforma es ahora y que la evolución demográfica aconseja negociar ya los cambios en el cálculo de las pensiones, y que en todo caso el momento de la reforma tiene que ser ya no dentro de 5 o 10 años, porque cuanto antes se negocie con mayor gradualidad y menos daños, podrá aplicarse, que es el momento de demostrar, dicen, la utilidad del Pacto de Toledo.
Y como uno de los firmantes de ese informe es Javier Díaz Jiménez, que es colaborador de La Linterna, miembro del equipo económico de La Linterna, lo ha estado explicando con muchísimo detalle a las 9 de la noche, y hombre, él hoy, a título personal, porque eso es un informe de 100, pero en la rueda de prensa, y luego aquí ha explicado lo que ha querido decir, considera que los políticos nos hurtan a todos del debate y del conocimiento de lo que pasa con las pensiones en eso que se llama Pacto de Toledo, que se ha convertido en un pacto de silencio. Esa es una tesis que está ahí y no sabemos por qué hay cosas que se hacen de determinada manera y nadie las toca. Y aquí unos técnicos están planteando unas reformas porque resulta que no hay más que ver la demografía española, la devolución que va a tener. Y como no arreglemos esto, no hay pensiones. Es que no es una cuestión de debate, es que mira, o lo arreglamos o no hay pensiones.
Es un mito, el Pacto de Toledo se ha convertido en una especie de tótem. Que dices, el Pacto de Toledo.
Es como una leyenda urbana, no se habla de las pensiones.
Es que además eso es, a mi juicio, aparte de otras cosas, exacto, es antidemocrático, porque al margen de los secretos de Estado y otras cuestiones de ese tipo, pues las cuestiones, por muy sensibles que sean para todos los ciudadanos, pues hay que debatirlas y puede haber diferentes posiciones, ¿por qué no? O sea, ¿qué es eso de sustraer del debate una cuestión y encima además ocultar la realidad o ocultar la... Entonces eso no tiene sentido.
Pero animo a todo el mundo que tenga interés a leer ese informe y a entrar en la página personal de Javier Díaz Jiménez, se encuentra a través de Google, y hay una serie de información muy interesante a todo lo que tenga interés. Y luego, si quieres saber mucho más de las pensiones, esta noche Javier Díaz Jiménez está invitado en el Plan C, el programa de Enrique Campo, que empieza a la 1:30. Van a dedicarle un tiempo a este asunto de las pensiones y va a seguir hablando de la cuestión. Giraud, en 30 segundos, lo que piensas de este asunto, que me tengo que ir a publicidad.
Pues lo que pienso es que el informe tiene razón en cuanto al secretismo del Pacto de Toledo y que, en fin, eso es ciertamente dudosamente democrático, ¿no? Y que está claro que los políticos quieren hacer eso de espaldas a la opinión pública y además lo quieren hacer ocultándose entre sí, ¿no? Para que ningún partido en concreto asuma todo el coste de la decisión. Dicho esto, en la propuesta de los 100 economistas a mí no me parece de recibo, es decir, hacer el cálculo sobre 40 años de vida laboral, es que claro, para hacer una reforma de este tipo que empiece a tener resultados de aquí 20 o 25 años, para eso discutamos sobre la capitalización.
Pero es que el problema que tiene sobre los 40 años es que ahora la incorporación al mercado de trabajo es mucho más tarde. Hombre, va a ser muy complicado que alguien trabaje 40 años.
Y además con el paro que hay. Es decir, primero que es mucho más tarde, después las dificultades para encontrar trabajo y luego se va a calcular toda la vida laboral. No me parece justo. Es decir, si lo hemos de hacer así, prefiero el sistema de capitalización.
Claro. Pero bueno, es un punto de partida. Que alguien técnicamente haga un análisis de esto y se ponga, y denuncie que esto se acaba y que los políticos no nos dicen la verdad.
Eso es cierto.
Lo que es cierto es que tengo que ir a publicidad.
La Linterna, Cadena COPE, con Juan Pablo Colmenarejo.
Animaba a los españoles a recoger firmas para exigir que las pensiones de los senadores y diputados sea como la de todos los españoles, y también ha habido un pequeño tirón de orejas, Juan Pablo,
sí.
Para la reunión del equipo económico de La Linterna. Un barcelonés jubilado dice: cotizado durante 50 años y esta tarde he visto demasiado cachondeo en la tertulia hablando de este asunto.
Pues lamento que le hayamos transmitido esa sensación, pero estábamos en el fragor de la conversación y supongo que sobre el fondo de la cuestión pues no era la broma, sino supongo que eran las formas que se estaban empleando en determinado momento para argumentar los unos contra los otros, pero si hemos transmitido esa sensación, le pido disculpas.
Pues queda aclarado, tampoco había mucha confianza, Juan Pablo, entre los oyentes sobre que Venezuela vaya a investigar todo el asunto de Cubillas. Zapatero también, reconociendo que gobierna a nivel de economía en contra de su ideología, también ha generado un debate muy gracioso en el Facebook, así que si la gente lo quiere consultar, lo puede leer, pero nos quedamos, por ejemplo, con lo que ha dicho Almudena, que siempre podríamos tirar de la hija de Jongueras para ver si le envía un burofax a Zapatero, y así ya pues nos quitamos el problema de encima, ¿no? Ya hay quien pedía incluso el premio Nobel para él por haberse dado cuenta ahora de esto. Y hablando de premios Nobel, pues por supuesto, mucho de Mario Vargas Llosa. Los oyentes han querido contarnos pues cuál ha sido la novela de este escritor que más le ha gustado, pero bueno, queda muy poco tiempo, así que comentamos solamente que José Gastiaburo, que es un peruano y que hoy se sentía muy orgulloso, es oyente de La Linterna. La pregunta iba sobre esto: ¿qué opina de la concesión del Nobel de Literatura a Vargas Llosa? Pues el 90% de nuestros oyentes, ha dicho que ya era hora de que se lo viera.
El 90% del espacio de la prensa de mañana es para Mario Vargas Llosa, Consuelo.
Sí. Con fotos de él en todas las portadas, pensativo, sonriente, mirando al lector, incluso un dibujo en público, una caricatura. Saludando en la portada de El Mundo, los titulares. En todos se une su nombre a la palabra español, al idioma en el que escribe Mario Vargas Llosa. En La Razón, el máximo galardón de la literatura para Vargas Llosa, el Nobel se entrega al español. En El Mundo, Vargas Llosa, sexto español con el Nobel de Literatura. El País, Nobel Vargas Llosa. En ABC, Nobel al español. En La Gaceta, el Nobel a Vargas Llosa refuerza al español. Público, Vargas Llosa es el Nobel. En El Periódico, algo que ha dicho él hoy, escribiré hasta el último de mis días. Y artículos, muchos de todos los intelectuales conocedores de Vargas Llosa
y de políticos también,
los periódicos de políticos, Aznar hace triplete en El Mundo, en La Razón y en La Gaceta.
Pues
y de todos los muchos artículos, solo cuatro señoras.
Así.
Muchos intelectuales y solo cuatro intelectualas. Dos en La Razón, que son Esperanza Aguirre y Ángeles López. Una en el diario El Mundo, Carmen Iglesias. Y una en el diario del País, la ministra Ángeles González Siente.
Vamos a ir apagando la Alcalá.
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Cómo llevas el partido de las 12 hoy?
Bien, como tú dirías, estamos ahora entrando en pista de despegue, comenzar a las 12, luego a la 1 empezamos el descenso, efectivamente, y hay mucho que contar. Quiero preguntar qué ha pasado en esa rueda de prensa de Piqué y Sergio Ramos, porque el gesto de Sergio Ramos, no sé si lo has visto,
sí.
Le preguntan en catalán a Piqué, que responde en catalán, él acepta la respuesta en catalán, y Sergio Ramos parece que se ha molestado, ¿no? No es la primera vez que un futbolista responde en otro idioma, que no sea el castellano, en inglés o en catalán, en una rueda de prensa de la selección, pero sí es la primera vez que yo veo una reacción como la de hoy de Sergio Ramos, ¿no? Y quiero preguntar por ahí. Y tenemos una buena noticia, el Barcelona de baloncesto acaba de ocurrir. Es la primera vez en la historia, Juan Pablo, que un equipo europeo, el Barça en este caso, le gana a un campeón de la NBA. Barcelona 92, Los Ángeles Lakers 68. Ha perdido Pau Gasol.
A las 12 despega el partido, ¿eh?
Muy bien.
Que te vaya bien, Alcalá.
Venga, hasta mañana.
Apagamos la linterna en Barcelona, Juan Carlos Girauta, con esa buena noticia del Barcelona con los Lakers. Que te vaya bien, compañero. Buenas noches. Adiós, Paco Marguenda, y a toda la razón. Buenas noches. Ignacio Sánchez Cámara, buenas noches.
Buenas noches.
Consuelo Sánchez Vicente, hasta
buenas
el próximo
noches.
Día. Buenas noches. Nos marchamos. En el control de sonido de la linterna ha estado Paco Ruiz y en la producción Belén Montes. Volveremos mañana, que será viernes 8 de octubre, Santos, Susana de Blois, Simeón y Lorenza. Estaremos aquí a las 8, 7 en Canarias, ya lo saben, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche y que les vaya bien.